desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia debe expresar la inversión sostenible para los pequeños productores en el grupo de los 20. Corea del Norte afirma tener éxito en el lanzamiento de 2 misiles tácticos desde un tren. Conmigo, Tatiana, aquí están las noticias en detalle. El gobierno de la República de Indonesia debe asumir la posición de la presidencia del Grupo de los 20 para expresar la importancia de fomentar la inversión sostenible y equitativa, incluso para los pequeños agricultores. Así lo afirmó el coordinador nacional de la Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria, Said Abdullah, a la agencia Antara en Yakarta el sábado. Según él, el mandato constitucional establece que Indonesia no solo debe tener seguridad alimentaria, sino también soberanía, por lo que es importante prestar atención a los agricultores como productores de alimentos. Con la presidencia del Grupo de los 20, según él, esta es una buena oportunidad para Indonesia, porque como anfitrión podemos aprovechar este foro, especialmente en lo que respecta al desarrollo del sector alimentario. En tanto, en materia de alimentos, el ministro de las empresas estatales, Erick Thohir, alentó al holding ID Food de las empresas estatales alimentarias a mejorar la cadena de suministro de alimentos, que hasta el momento aún no tiene certeza y coordinación. El gobierno de Indonesia lanzó oficialmente ID Food para crear una transformación integrada del ecosistema alimentario, de upstream a downstream, con el fin de aumentar la inclusión y el bienestar de los agricultores, ganaderos y pescadores. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, o KKP, asegura que el plan para suministrar electricidad procedente de nuevas energías renovables de Indonesia a Singapur por PT PLN Persero está de acuerdo con las regulaciones. La directora general interino permanente de Gestión Espacial Marina del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Pamuji Lestari, en un comunicado de prensa en Yakarta el sábado, dijo que su parte había discutido planes y estrategias con PLN, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 14 de enero de 2022. Durante la reunión, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca declaró que estaba listo para brindar facilitación y consulta para otorgar licencias para el uso del espacio marino de conformidad con la Ley número 11 de 2020, sobre la creación de empleo y el reglamento gubernamental número 21 de 2021 sobre la ordenación del territorio. Anteriormente, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales había realizado una reunión para discutir la regulación de la explotación de electricidad, invitando a los ministerios, instituciones y entidades comerciales relacionadas en el sector eléctrico. Una de las cosas que deben seguirse es una mayor coordinación con respecto a la planificación espacial con el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa fortalecerá la comercialización de las instalaciones residenciales turísticas de propiedad comunitaria o Sarjunta, como las casas de familia en el Área Estratégica Nacional de Turismo de Borobudur, en Magelang, provincia de Java Central. Se espera que este esfuerzo aumente el atractivo del destino super prioritario de Borobudur, de modo que atraiga a más turistas. Así lo aseguró el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, en su declaración en Yakarta el sábado. La declaración fue hecha por el ministro de Turismo y Economía Creativa mientras revisaba una de las casas de familia en la aldea Bojong Dua, Puebla de Mendut, distrito de Mungkid, regencia de Magelang en la provincia de Java Central. Anteriormente, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa brindó apoyo en la forma de completar las instalaciones e infraestructura de Sarjunta, casas de familia comunitarias construidas por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública. Dijo que en total había 382 casas de familia que el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública había construido alrededor de KSPN Borobudur. Cambiamos a noticias extranjeras. Corea del Norte afirma haber lanzado con éxito dos misiles tácticos desde un tren. Esta es la tercera prueba de armas balísticas que Corea del Norte realiza este enero, a pesar de enfrentar un aluvión de sanciones de los Estados Unidos. Según lo informado por AFP y Reuters el sábado, la última actividad de lanzamiento de Corea del Norte fue informada inicialmente por Corea del Sur, que dijo que su ejército detectó el lanzamiento de dos misiles balísticos de corto alcance desde la provincia de Pyongan del Norte, costa noreste de Corea del Norte, el viernes, tarde hora local. En la última declaración del sábado hora local, la Agencia Oficial de Noticias de Corea del Norte, la Agencia Central de Noticias de Corea, KCNA, afirmó que Corea del Norte acababa de realizar una prueba de misiles desde un tren. La Agencia Central de Noticias de Corea dijo que el líder del norte, Kim Jong-un, no asistió a la prueba de fuego. Agencia Central de Noticias de Corea también dijo que los disparos de prueba se llevaron a cabo con poca antelación por parte del Estado Mayor General del Ejército del Norte, pero afirmó que el regimiento golpeó con precisión del objetivo establecido en la costa este con dos misiles tácticos. La variante altamente contagiosa del coronavirus Omicron ahora es dominante en Italia. Según el Instituto Nacional de Salud, el viernes, esa variación representó el 81% del número de casos en la breve encuesta del 3 de enero. Encuestas anteriores mostraron que Omicron solo representaba el 28% de los casos de COVID-19 al 20 de diciembre. El Instituto Nacional de Salud informó el 3 de enero que la variante Omicron dominaba Italia, con un rango de prevalencia del 81%, mientras que la variante Delta tenía una prevalencia del 19% de la muestra analizada. El análisis se basó en 2.632 materiales analizados con hisopos examinados en 120 laboratorios de las 21 regiones autónomas y provincias de Italia. Italia, que se convirtió en el primer país occidental afectado por la pandemia a principios de 2020, ha visto un aumento en los casos y muertes por COVID-19 en los últimos días. El Ministerio de Salud de Italia ha registrado 140.188 muertes por COVID-19 desde que comenzó la pandemia en Italia en febrero de 2020. Esta cifra es la segunda más alta de Europa después del Reino Unido y la novena más alta del mundo. La Organización Mundial de la Salud está revisando actualmente la píldora antiviral COVID-19 Molnupiravir de Merck y probablemente la recomendará a principios de febrero. La jefa de gestión clínica de la Organización Mundial de la Salud, Janet Díaz, dijo el viernes que el Grupo de Desarrollo de Directrices de la Organización Mundial de la Salud también estaba listo para evaluar las píldoras de Pfizer como un medicamento para COVID-19. El jueves, un papel de la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomendó el uso de dos medicamentos fabricados por Eli Lilly y GlaxoSmithKline, Vir Biotechnology, para tratar pacientes con COVID-19. En lo que respecta al tratamiento con anticuerpos monoclonales, Díaz dijo que algunos monoclonales exhiben trastornos neutralizantes contra el altamente contagioso Omicron y puede ser menos potentes contra él. Sin embargo, argumenta, la terapia no es un gran cambio, pues actualmente existen diversas opciones terapéuticas para la COVID-19. Díaz también está investigando pastillas antivirales para el desarrollo de resistencia. Finalizamos con información desde Alemania. El organismo de control de ciberseguridad alemán no encontró ninguna función de sensor en los teléfonos Xiaomi, informaron los medios locales alemanes el viernes. La Autoridad Federal de Seguridad Cibernética alemana no ha encontrado evidencia de la función del sensor en los teléfonos inteligentes Xiaomi después de meses de investigación. Según lo informado por Xinhua, los hallazgos de la Autoridad Federal de Seguridad Cibernética refutan las afirmaciones hechas por Lituania contra los teléfonos chinos que, según dice, tienen una función de censura incorporada. Como el primer y principal proveedor central de servicios de seguridad de tecnología de la información para el gobierno federal en Alemania, la Autoridad Federal de Seguridad Cibernética deforma a la seguridad de la información en la digitalización a través de la prevención, detección y reacción para los gobiernos, el sector empresarial y la sociedad. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el presidente Joko Widodo lanzó una sociedad de las empresas estatales del sector turístico In Journey. El presidente Joko Widodo inauguró el pasado jueves 13 de enero el establecimiento de una sociedad de cartera para las empresas estatales del sector turístico, denominada In Journey, en la playa de Kuta Mandalika, Lombok Central, de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. El presidente Joko Widodo dijo en esa ocasión que la organización de las empresas estatales de turismo es imprescindible, porque hasta ahora existen muchas empresas estatales en el sector turístico y sus partidarios, con una gran cantidad de filiales. Las empresas estatales del sector turístico se extienden desde el negocio de la aviación, los servicios aeroportuarios, los hoteles, las atracciones, la gestión de las áreas de destino turístico y los comercios minoristas. Sin embargo, estas empresas públicas y sus filiales funcionan de forma independiente. No están consolidadas, por lo que se debilitan. De hecho, según el presidente, si se consolida en una matriz, puede convertirse en una gran potencia. Según el presidente, al establecer una empresa estatal de turismo y apoyo, se espera que la gestión del turismo se lleve a cabo de manera eficiente, integrada de arriba hacia abajo, desde la estructuración de rutas de vuelo, contenido promocional, eventos, atracciones, gastronomía, alojamiento, hasta la venta al por menor de recuerdos de los artesanos, que por supuesto también han sido bien seleccionados. El presidente Joko Widodo también recordó a la celebración de la empresa estatal en el sector del turismo que sea ágil y profesional en la gestión de un negocio para no quedar atrapado en problemas anteriores. Explicó que la clave para avanzar era mejorar la gestión y la gobernanza para optimizar el enorme potencial turístico de Indonesia. En el año 2022, según el presidente, Indonesia tiene el potencial de aumentar las visitas turísticas porque alberga varios eventos internacionales, tales como MotoGP 2022 en marzo y la cumbre del Grupo de los 20 en noviembre de 2022. El impulso del turismo debe aprovecharse lo mejor posible. Una de las formas es preparar lo mejor posible 10 destinos turísticos super prioritarios en Indonesia. El presidente también aconsejó al In Journey para que el impacto del progreso del sector turístico se sienta en la comunidad local, incluidas las empresas pequeñas y medianas locales. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎ mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For home, the getting over dragging pan COVID-19 door and masker the dragon. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Forhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 16 de enero de 1920, la primera asamblea de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones se basó en los principios de la seguridad colectiva, el arbitraje de los conflictos y el desarme. El Pacto de la Sociedad de las Naciones, los 26 primeros artículos del Tratado de Versalles, fue redactado en las primeras sesiones de la Conferencia de París, que comenzaron el 18 de enero de 1919. Por iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. El 15 de noviembre de 1920 se celebró en Ginebra la primera asamblea de la sociedad, con la participación de 42 países. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, la Sociedad de las Naciones fue disuelta. El 18 de abril de 1946, siendo sucedida por la Organización de las Naciones Unidas. El siguiente acontecimiento histórico es el 16 de enero de 1992. La firma de los acuerdos de paz de Chapultepec. Los acuerdos de paz de Chapultepec fueron un conjunto de acuerdos firmados el 16 de enero de 1992 entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el Castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a 12 años de guerra civil de El Salvador en el país. La guerra civil de El Salvador al conflicto bélico interno ocurrido entre el gobierno derechista, la Fuerza Armada de El Salvador y la oposición izquierdista, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El golpe de Estado ocurrido en El Salvador el 15 de octubre de 1979 es comúnmente citado como el comienzo de la Guerra Civil de El Salvador, que duró del 15 de octubre de 1980 al 16 de enero de 1992. Se estima que la guerra dejó un saldo de 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos entre los años 1979-1992. Terminamos Hoy en la Historia con el 16 de enero de 2001. El asesinato del presidente de la República Democrática del Congo, Laurent Desire Kabila. Laurent Désiré Kabila fue un político y guerrillero de la República Democrática del Congo, presidente durante el periodo 1997-2001. El 16 de enero de 2001, Kabila fue asesinado a balazos en el Palacio Presidencial por miembros de su guardia personal. Su presunto ejecutor fue Rachidi Michel, un niño soldado de 18 años que se había convertido en su guardaespaldas. Murió asesinado en el transcurso de la Segunda Guerra del Congo. Las autoridades del Palacio Presidencial lograron mantener el poder a pesar del asesinato de Kabila. Las circunstancias exactas aún se discuten. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you. Just wanna say I love you. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakang.
Estimados oyentes, a continuación les presentamos un programa de Mi Indonesia que se trata Pencaksilat sigue presentándose a la generación más joven. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el presidente de la Cámara de Representantes Regionales de PD de la República Indonesia, Lanyala Mahmud Mataliti, espera que las artes marciales de pencaksilat puedan seguir presentándose a la generación más joven. Porque este deporte de artes marciales nativo de Indonesia puede ser un factor importante para lidiar con la disrupción cultural. Así lo afirmó Lanyala cuando asumió como el consejo asesor del Colegio de Banten Rif Pencaksilat el miércoles. Dijo que uno de los factores importantes para hacer frente a la disrupción cultural es la existencia del carácter y la identidad nacional. Los valores para construir el carácter y la identidad de la nación están en Pencaksilat. Según Lanyala, hay tres elementos principales en Pencaksilat que se pueden usar como pautas para dar forma al carácter. Primero, la cultura indonesia como origen y estilo de Pencaksilat. En segundo lugar, la filosofía de carácter noble como alma y fuente de motivación para quienes estudian. Tercero, el desarrollo espiritual mental y el carácter, así como la defensa personal, las artes y los deportes como aspectos integrales de su sustancia. Las tres cosas extraordinarias de Pencaksilat son el entrenamiento, empezando por ejercicios corporales que hacen que el cuerpo esté sano, habilidades de pensamiento que educan el cerebro, ejercicios de respiración que son útiles para controlar la lujuria y los sentimientos que equilibran el cuerpo y el alma, así como ejercicios mentales que eventualmente te acercará más al Creador. En la actualidad, según Lanyala, los flujos culturales de países extranjeros están entrando rápidamente debido a los extraordinarios desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, aprecia el Colegio de Banten Rif Pencaksilat que sigue manteniendo la noble herencia cultural de sus antepasados. En esa ocasión, el presidente de la Cámara de Representantes Regionales también tuvo tiempo de participar en la demostración de varios movimientos de artes marciales de Banten Rif. Mientras tanto, el presidente general del Consejo Asesor de Banten Rif Pencaksilat College, Yadi Sufiadi, explicó que Rif Silat es la universidad de artes marciales más antigua de Banten. Los combatientes de Banten Rif durante el periodo colonial holandés fueron las manos derechas de los ulemas y el sultanato de Banten en la defensa del reino Banten contra los colonistas holandeses. En el acto de inauguración también estuvieron presentes el senador de Lampung, Bustami Zainuddin, y el senador de Sulawesi Central, Muhammad J. Wartabone. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó, pero finalmente Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o AURA, la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de 5 días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000. menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka, apakah ku jatuh cinta.
Dia yang sesungguhnya, tak mungkin ku terima, apakah ku jatuh cinta.
Jatuh padanya.
Bersamamu, itu tak mungkin. Tak mungkin, oh mungkinkah rasa ini, apa namanya,
sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta?
Kadang dia gak peka,
kayaknya suka norak.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata de innovación de residuos de la cáscara de cebolla en jabón de hierbas. Estimados oyentes, las cebollas son el ingrediente principal en las preparaciones alimenticias de Indonesia. Por lo tanto, los residuos de piel de cebolla sean muy abundantes. En un esfuerzo por utilizar los desechos y crear un jabón ecológico, los estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Yogyakarta realizaron innovaciones. Es decir, crear un jabón a base de hierbas elaborado con desechos de cáscara de cebolla. Este jabón de hierbas del equipo de la Semana de la Creatividad Estudiantil de Emprendimiento o PKMK está hecho de la cáscara de cebolla roja que se ha probado clínicamente. Estimados oyentes, según Desi Susilawati, SEMSC, como supervisora del equipo de la creatividad estudiantil o PKMK, este jabón, que ya ha sido clínicamente probado, tiene una inhibición bacteriana muy grande, porque la cáscara de la cebolla contiene pectina, flavonoides, antioxidantes, antiinflamatorios, vitaminas B, C, E y azufre. Los beneficios de este producto incluyen: ayuda a tratar la piel, a reducir el exceso de grasa en la piel, eliminar los puntos negros de la piel, ayuda a superar el acné en la espalda, superar la picazón leve y capaz de hidratar la piel. Estimados oyentes, además de las materias primas, el embalaje de este producto de jabón también utiliza papel que ha sido reciclado y se descompone fácilmente con la tierra. No solo eso, Guzel Herbal Soap también ganó el premio al campeón favorito de PKMK de la Semana Científica de Estudiantes de Educación Superior Privada, o PIMTANAS, de 2021. Y el segundo lugar en el concurso de la PKMK, PTMK, MONEF en Indonesia el martes. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre innovación de residuos de la cáscara de cebolla en jabón de hierbas. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Sekian lama ku sendiri, hampa hati pun terasa ingin hati memiliki. Ku ingat kata pepatah, cinta sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Pesonanya ku dibuatmu selalu. Oh, kan ku buktikan semuanya padamu. Dengarkan isi hati. Aku tak minta apa-apa, ku ingin kau selalu menang.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y a continuación les presentamos una canción titulada Lagu Lama, que será cantada por el grupo Fleur. La banda de rock clásica Fleur de los 60 lanzó un sencillo titulado Lagu Lama en el año 2020. La idea de Lagu Lama, o una canción vieja, surgió de Yuyi Trirahma, una bajista y vocalista del grupo, mientras escuchaba el debate electoral. Yuyi expresó su aburrimiento en la letra de Lagu Lama, que representa la pérdida de paciencia hacia alguien que nunca cambia a pasar de prometer. Según Yuyi, la canción Lagu Lama, o una canción vieja, fue elegido como sencillo para representar el lado masculino del grupo Fleur femenino. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Lagu Lama, o canción vieja, interpretada por Fleur. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Dalam benakmu
setelah kau pergi, tak ada lagi kesadaran.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voyindonesia. Y correo electrónico a voy@voynews.id.